Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 6 y 5, las 5 y 5 en las Islas Canarias. Y bueno, nos vamos a ir enseguida a Grecia para estar pendientes de todo lo que está ocurriendo hoy con ese referéndum. Es un día histórico para el país heleno y para Europa entera.
Una semana de corralito, una semana muy dura para los griegos y un país dividido entre el Nai, que es el sí, y el Oxi, que es el no. Los griegos están entre la espada y la pared y hoy han tenido que elegir entre la espada o la pared.
Pero hoy vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a estar contigo hasta las 9 de la noche, cuando lleguen los compañeros de Escápate. Y a partir de las 11 también se va a encender la linterna para analizar junto a Antonio Raiz y todo su equipo de expertos los resultados y las consecuencias de este referéndum que ahora mismo, bueno, acaba de terminar y que lleva activo desde las 7 de la mañana, que se está celebrando en Grecia, como decíamos.
¡Pamplonese! ¡Viva San Fermín!
Quedan horas para que comience una de las fiestas más populares del mundo, San Fermín, una fiesta conocida por el desfase, los encierros, el exceso de alcohol, la desinhibición más absoluta, el todo vale.
Pero San Fermín es mucho más que eso y nosotros queremos que lo conozcas. Te vamos a contar dos historias con las que vas a poder comprobar que existe un San Fermín paralelo. I did my best
to notice when the call came down the line. La historia de Tom Robertson, que es un joven escocés de 22 años que ha iniciado un viaje en bici unos 2.000 kilómetros desde Paisley en Escocia hasta Pamplona con el objetivo de recaudar dinero para una ONG india.
El joven estudia prótesis y órtesis en Glasgow y el dinero que se genere con este viaje solidario irá destinado a Mukti, una organización benéfica india que proporciona prótesis básicas para los amputados.
Estos miembros artificiales son producidos por solo 10 libras, por ejemplo, 10 libras sería esa prótesis para una pierna, y se proporcionan a los pacientes de forma gratuita en www.muktiindia.org.
Tom va a viajar a Pamplona en compañía de su amigo canadiense John en una ruta que cubre más de 2.000 kilómetros. Viaja a través de 5 países, cruza los Pirineos y el objetivo es el de llegar a Pamplona este fin de semana. Bueno, pues estará llegando ahora mismo, un poquito antes del inicio de los Sanfermines, mañana lunes.
Y la otra historia tiene como protagonista a la fundación Gizakia Herritar. Pretende ayudar a los más necesitados con motivo de la celebración de estas fiestas de San Fermín y por ello va a mantener abierto el comedor solidario París 365 con el objetivo de recaudar fondos y así ayudar a financiar los proyectos de ayuda social.
Dori Iriarte es la responsable de acogida y del comedor solidario. Dori, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros.
Bueno, Dori, San Fermín es mucho más que lo que vemos en la televisión, ¿verdad?
Bueno, para nosotros sí, qué duda cabe que estas fiestas tienen que ser divertidas y todo lo que habéis comentado antes, pero para nosotros son unas fechas importantes en las que recaudamos parte de la financiación del resto del año y que nos permite seguir trabajando en todos los proyectos en los que trabajamos en esta fundación.
Bueno, Dori, lo hemos dicho nosotros rápidamente, pero cuéntanoslo tú. ¿A qué se dedica vuestra fundación durante el resto del año?
Bueno, París 365 es una fundación que nació en el año 2009 con un proyecto inicial muy concreto, que era un comedor social. En ese momento la crisis estaba comenzando, en Navarra se empezaba a notar un poquito la crisis y actualmente tenemos más de 10 recursos. El comedor París 365 es un comedor en el que atendemos a personas en riesgo de exclusión los 365 días del año por un euro, que es lo que pagarían las personas que vienen a comer con nosotros. Pero bueno, tenemos otros muchos proyectos de alimentación para familias, de sopa caliente para atender atender a personas que están en la calle durante el invierno en Pamplona, que es muy, muy duro. Tenemos un espacio de ocio y tiempo libre donde hacemos formación para las personas con las que trabajamos en riesgo de exclusión, un choco chiqui, una ludoteca en la que también atendemos a los niños de esas familias, un programa de viviendas, es decir, tenemos distintos recursos.
Madre mía,
recursos.
De todo, tenéis de todo. Sí. Teníamos que haber preguntado qué no tenéis.
Bueno, de todo no, pero todavía nos queda seguir trabajando en esas necesidades que en estos momentos tan difíciles la gente tiene. Entonces son distintos recursos, el más conocido quizás es el comedor social y es el que cambia ahora estos Sanfermines y es el que se transforma en un restaurante y en un
eso
bar normal.
Te íbamos a decir, Dori, en estas fechas de San Fermín, ¿qué cambios tiene vuestra fundación? ¿Qué ofrecéis en especial?
Este local en el que durante el año las personas comen por este euro que os comentaba anteriormente se transforma en un bar y en un restaurante normal, entre comillas, como el resto de Pamplona, con la diferencia de que lo que nosotros conseguimos, el dinero que nosotros conseguimos recaudar estos días a través del menú solidario, de los pinchos, bocatas, de lo que cada persona consume, va destinado a estos proyectos que tenemos durante el resto del año. Para nosotros es fundamental, si tenemos un porcentaje muy importante de financiación privada y los Sanfermines son unas fechas muy muy importantes para nosotros.
Hemos leído también que se pueden realizar actividades culturales.
Sí, estos días va a haber dos momentos del día, a las 12 y a las 6, en los que va a haber distintos actos culturales, pues va a haber personas que van a venir a tocar, charangas de Pamplona que van a pasar por aquí, que van a intentar hacer pues un poco más a menos estos días de fiestas a todas las personas que se acerquen.
O sea, que no solo, iba a decir, no solo es ayudar, sino también pasarlo bien ayudando.
Sí, al final nosotros tenemos un lema que es fiesta sí, solidaridad también. O sea, de lo que se trata es de que todas las personas que vengan a comer o a tomar algo a este local se lo pasen bien, pero de una manera más comprometida. Que el dinero que todos nos vamos a gastar estas fiestas sea un dinero solidario y su fin sea solidario.
Bueno, Dori, mucha gente se está pensando en lo de... Bueno, estará ya en Pamplona, o si no, se lo estará pensando a punto de coger el coche. ¿Dónde estáis exactamente para que la gente pueda acercar a veros?
Pues nosotros estamos en pleno casco viejo de Pamplona, en el centro de la fiesta, en la calle San Lorenzo, número 31 bajo. Y ya voy a aprovechar también para dejar un par de teléfonos, por si alguien se anima a hacer reservas. Uno es el 948-22-24-25.
A ver, vamos a decirlo con calma, que si no la gente no apunta. 948...
22-24-25.
948-22-24-25. ¿Cómo vais de reservas?
Pues vamos bien, o sea, la verdad es que la gente en Pamplona es muy, muy solidaria y es el séptimo año que nosotros abrimos con esta iniciativa y la gente responde muy bien. Quería explicaros también que las personas que van a servir y que van a estar en la barra y que van a ayudarnos a cocinar van a ser también personas voluntarias, que eso también es muy, muy importante, que son personas de Pamplona que colaboran de manera desinteresada con distintos turnos estos días y que hacen posible que nosotros funcionemos y que consigamos esa financiación tan importante.
Oye, Dori, ¿y se nota ya en este 2015 que mengua un poquito el número de personas que se acercan al comedor social, por ejemplo, o no se nota nada, al revés que de lo que dicen los políticos, de que parece que ya vamos viendo la luz y todo esto?
Pues la verdad es que nuestras cifras lo que dicen es todo lo contrario. Nosotros el año pasado dimos 30.000 comidas y cenas y este año, solo en la mitad del año, llevamos más de 20.000. Así que no, nosotros esa mejoría no la notamos. Yo creo que es algo que a pie de calle y en las familias y en las personas que nosotros atendemos va a tardar mucho, mucho en notarse, especialmente familias en las que hay menores, que es un colectivo muy, muy vulnerable y al que nosotros le dedicamos especial atención. Nosotros no notamos esa mejoría. Este es el año que estamos batiendo récords de atenciones en los distintos recursos que antes te comentaba.
Está claro, Dori, que los que estáis más cerca de los más necesitados no paráis de decir esto, que es que esto no ha terminado, sino todo lo contrario, que cada año va peor, así que algo se está haciendo mal. Dori, para la gente que no tengamos la oportunidad de acercarnos a Pamplona, ¿hay alguna manera de poder ayudaros?
Sí, o sea, nosotros tenemos una web que se llama paris365.org, a través de la que se pueden hacer pues donativos económicos o colaboraciones de todo tipo. Aquí la gente se acerca a colaborar con su tiempo, con dinero, con iniciativas sociales y solidarias de todo tipo. Y bueno, a través de la web están un poquito explicados más tranquilamente todos estos proyectos que os contaba y ahí contamos también un poco lo que hacemos. A través de Facebook también en el día a día ponemos todas las actividades actividades que hacemos y también se nos puede seguir para ver un poco las distintas maneras de colaborar con nosotros.
Bueno, pues Dori Iriarte, responsable de acogida y del comedor solidario París 365, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos todo también y enhorabuena por el grandísimo trabajo que estáis haciendo.
Gracias a vosotros y a todas las personas que se acerquen a Pamplona estos días tan especiales, pues que se pasen por el París 365, os esperamos ahí.
¡Feliz San Fermín!
¡Felices fiestas! ¡Hasta luego!
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Y enseguida vamos a dar paso a nuestra primera ración de desinformación.
Pero antes, Esther Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Jimeno, buenas tardes, Fernando.
Hola, Esther.
Hola a todos los que acabáis de conectar con De Higos a Brevas y queréis mandarnos algún mensajito de aquí a las 9 de la noche, podéis hacerlo, ya lo sabéis, a través de Facebook, www.facebook.com/De Higos a Brevas.
A las 9. Estamos hasta las 9.
Hasta las 9 estamos.
Sí,
madre
sí.
mía.
Siento ser
no
yo.
Me he traído merienda.
Descubre estas cositas.
Pero hay máquinas, Jimeno, no te preocupes.
¿Qué?
Frutos secos, pantera rosa.
Bien, sigamos, sigamos.
Sigamos. Tenemos una cuenta en Twitter, @higosbrevascope. Tenemos un correo electrónico,
higosabrevas@yahoo.es.
Y un teléfono.
Es alucinante, ¿no? Es alucinante.
No he entendido lo de a ver si hay suerte.
A ver si hoy no lo habían cambiado, pero he visto que no.
No,
que Yahoo todavía.
Sí.
O sea, ¿cómo la casa, tío, manda
mensajes?
Estos mensajes de estamos ahí con vosotros, ¿no?
No, estamos estáis más fuera que dentro, ¿no?
Y por último decía, un teléfono gratuito que podéis utilizar desde ya, el 950-6006, para vosotros.
Bueno, pues estas son las vías de contacto que ya están abiertas para que nos digas todo aquello que quieras.
Yahoo, ¿eh?
Yahoo, ¿eh?
Madre mía.
Madre mía.
Vamos a desinformarnos. ¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa!
En la cadena...
¡Sí!
En la cadena...
¡Nines!
¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda y lo hacemos con la desarticulación de una peligrosa banda de madres que tenía en jaque a todos los servicios de policía y a Gary Kasparov.
Esta banda criminal se dedicaba a empapelar de posi toda la casa con todo tipo de indicaciones, amenazas y advertencias que condicionaban sin límites la vida de sus hijos adolescentes. En el zulo encontrado por la policía se han hallado indicaciones tales como:
esto te lo comes el lunes, no te lo comas el martes, que para el martes tienes tortilla.
Riega bien todas las plantas, que con este calor se me arrebatan.
No abras a nadie.
No dejes las luces encendidas.
No estés todo el día con el Facebook.
La detención supone uno de los de las mayores operaciones contra este tipo de bandas, así lo confirmaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Con estas son 13 las detenciones que se llevan producidas en los últimos meses y eso demuestra que efectivamente los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues en fin actúan, como no puede ser de otra manera, en cooperación estrechísima con los servicios de otros países. Tenemos una amenaza compartida, la respuesta debe ser compartida desde la cooperación policial y judicial, que afortunadamente existe y es muy estrecha, y eso da pie a que se tengan frutos como los que esta mañana hemos obtenido.
Y seguimos con una noticia que nos llena de orgullo y satisfacción. Javier Lafita es un niño gaditano que acaba de ser galardonado con el Premio Nobel de la Concordia.
Al parecer, el nuevo Premio Nobel viajó de Cádiz a Ciudad Real sin preguntar a sus padres ni una sola vez cuánto queda. Javier Lafita, enhorabuena.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué tal ha ido el viaje?
Pues bien, tranquilo, empezamos el viaje, me eché una dormidera. Y bueno, pues hasta que no llegamos, pues no me quejé, la verdad.
Oye, pero vamos a ver, ibais de Cádiz a Ciudad Real y tiene atención un poco, es que realmente tú ya no eres un niño. Tu tono de voz indica que tienes por lo menos 25 años, por lo menos.
Bueno, esto son cosas de las abuelas. Yo tengo 6 años, pero mi abuela me dio bien de orujo con los biberones y bueno, una cosa lleva a la otra y tampoco yo quiero criticar a mi abuela, ¿no?
Bueno, Javier, pues muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, y la Federación Española de Tenis ha destituido a Gala León y ha puesto en su lugar a Conchita Martínez, lo que ha provocado que ya tengamos seleccionados para jugar la Copa Davis.
Jugarán Rita la Cantadora, Rita la Canastera por el equipo femenino y Peter Clifford y Clavijo por parte del equipo masculino. Está con nosotros Ramiro Sostres, es el único experto en tenis que siempre habla en bajito porque se piensa que está retransmitiendo un partido de tenis. Buenas tardes, Ramiro.
Sí, bueno, un segundo, estamos en Sí, hola, hola, buenas tardes.
Hola, Ramiro, buenas tardes. Bueno,
15, un segundo, 15:30 ya le ha roto el servicio para por Amenagüe.
Pero si hoy no hay tenis, ¿qué estás retransmitiendo?
Sí, un segundito, sí, dime.
Vamos a ver, Ramiro, ¿qué te parece los seleccionados para jugar la Copa Davis? Por fin tenemos jugadores.
Bueno, son jugadores que yo creo que lo van a dar todo por... Sí, es fuera. Out, ha dicho out.
¿Es fuera qué?
¿Eh?
¿Es fuera qué?
Es fuera la pelota, out, como dicen aquí. Es un segundo. Sí, parece que es fuera. Han hecho el ojo de halcón y el ojo de pollo.
Bueno, Ramiro, ¿qué te parece que vayan a representar a España Rita la Cantaora y Rita la Canastera?
Bueno, son jugadoras que ya han hecho muchísimo por la selección española, ya sonaban sus nombres con todo el conflicto y cuidado, está dentro. Set y partido para el Murray.
Ah, es imposible. Ramiro, intentaremos hablar contigo más adelante porque es imposible.
Silencio, se juega.
Bueno, pues esta es toda la desinformación hasta el momento. Volveremos con la actualización cuando se produzcan más no noticias. Bueno, ya lo sabes, cerca de 11 millones de griegos han depositado durante el día de hoy su voto. Ahora mismo se puede decir que la suerte ya está echada. Bueno, hay muchas incógnitas en torno a esta consulta. El futuro del gobierno de Alexis Tsipras, la continuidad de Grecia en el euro, la duración del corralito que está asfixiando a la población griega. Nos vamos a marchar hasta Rasina, una localidad que está a 20 kilómetros de Atenas, porque allí está nuestra colaboradora, amiga del programa, María Serrano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Jimeno.
Bueno, María, ¿qué haces tú en Atenas?
Calispera, que se dice por aquí. Pues aquí estoy, por tema de un poco... ¿Por qué te iba a decir? Por tema de amor.
Bien,
no lo querías decir, pero al final...
Hay que decir las cosas por su nombre.
Sí, soy periodista, como sabéis, me pedí una experiencia y estoy aquí por amor.
Muy bien.
Estoy muy bien, ¿eh?
Pero una no deja de ser periodista... Nunca.
Exacto.
Que todos te estamos siguiendo en Twitter, que estás muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en Grecia. No sabemos.
Estoy trabajando mucho, Jimena.
Sí, ¿no? Bueno, hace 22 minutos que se han cerrado los colegios electorales, María. No sabemos si hay alguna estimación a pie de urna, alguna sospecha, algún rumor que pueda inclinar un poco la balanza de un país que a priori estaba muy dividido.
Pues la verdad es que sí, se han filtrado algunos sondeos telefónicos, creo que 4 o 5 sondeos telefónicos, que dan la victoria al no, pero yo preferiría no adelantar porque las instituciones han destacado, las instituciones y las empresas de medición han dicho que no habrá sondeos aproximados ni a pie de urna oficiales. Y entonces yo creo que si se filtra alguno, yo por lo menos no le voy a dar validez.
Claro, que luego
entiendo
las filtraciones...
que varios medios de comunicación lo hagan, lo entiendo. Yo, por ejemplo, he hecho el mío propio, he andado por varios colegios electorales, he ido preguntando. Yo entiendo que se filtren, pero yo no le voy a dar validez porque tengo que deciros que he vivido una manipulación y una tensión informativa aquí como nunca había vivido. Entonces prefiero no colaborar con todo eso por ahora.
Oye, María, ¿y cómo ha transcurrido la jornada electoral? ¿Ha habido algún tipo de tensión, de altercado?
Nada. Ningún incidente, la jornada de votación ha transcurrido con total normalidad. Sí que he podido ver en Twitter que han colgado un vídeo en el que un ciudadano increpaba a Varoufakis, bueno, increpaba, le paraba por la calle y le preguntaba, con bastante respeto, tengo que decir. Está el vídeo en la red, lo podéis ver, y Varoufakis se paraba a hablar con él, Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, y bueno, le contestaba algunas preguntas. Eso es lo más destacado que he podido yo ver y curioso en esta jornada. Todos los políticos han votado por la mañana, el resto de ciudadanos también. Yo creo que la mayoría han estado votando por la mañana, los colegios han estado mucho más concurridos por la mañana, pero no han faltado esos ciudadanos que han aprovechado hasta el final, los rezagados, hasta el cierre de los colegios. Pero ya te digo, creo que no ha habido ningún incidente salvo ese ciudadano en favor del sí, del ne, que ha parado a Varoufakis en la calle para preguntarle que, bueno, que no le parece bien su estilo de vida, que él pide austeridad, pero Varoufakis no la tiene. Entonces, bueno, el ministro de Finanzas le ha dicho que a qué se refiere, dónde ve esa no austeridad en su modelo de vida y que, bueno, que puede votar sí porque, decía Varoufakis, le ha dado la oportunidad precisamente de elegir si sí o si no.
Bueno,
es lo que te puedo decir hasta ahora, de esta jornada.
Sí, sí, de esta jornada, que es de admirar que no... Porque sí que había cierto temor de que pudiera ocurrir algo, porque estamos hablando de que es un país que lleva una semana de corralito con muchísimas tensiones y que cualquier cosa podía ocurrir.
Sí, la verdad es que los griegos han hecho gala de bastante educación y tranquilidad, pese a, no sé cómo decirlo, pese al miedo... Y la inestabilidad y el temor y los nervios que han estado un poco agitados durante toda esta semana, podíamos ver un montón de griegos hablando en cafeterías, en trabajo, en siempre discutiendo qué van a votar, qué no van a votar, porque es mejor una cosa u otra. Se ha estado viendo, han estado los ánimos un poco caldeados, un poco cabizbajos, con temor, temerosos, con miedo. Y sobre todo yo creo que ese miedo ha estado muy marcado por, bueno, pues por el corralito, lógicamente, un miedo económico, a ver qué va a pasar, por qué los bancos de repente han encerrado. Los griegos, tengo que destacar que, por ejemplo, aquí en Grecia, sabéis que es de sobra conocido que tiran mucho del cash, o sea, a ellos les gusta tener el dinero en la mano, no pagan con tarjeta. Entonces, pese a que han tenido oportunidad de pagar con tarjeta, porque yo he ido a pagar con tarjeta, aunque tuviera una tarjeta de España o internacional, ha habido griegos que han venido conmigo, han podido pagar con tarjeta. Se puede pagar con tarjeta durante este corralito. No hay restricción en esa cantidad a pagar con tarjeta, pero prefieren no pagar con tarjeta porque es que no están acostumbrados a eso. O sea
es una cosa cultural.
Sí, es un tema de mentalidad. Aquí los griegos les gusta tener el dinero, es como mi abuela, les gusta tener el dinero en su bolsillo. Llega a final de mes o primeros de mes y ellos van y cobran su pensión con su cartilla y se llevan el dinero a casa, ¿sabes? Entonces, eso yo creo, bueno, muchos de ellos me han explicado que viene un poco por el tema, por la influencia turca que han tenido, en la que han tirado mucho de dinero, de cash. También eso ha hecho que haya mucho movimiento de dinero negro aquí.
Claro.
Están los fakelakis, no sé si habéis escuchado esa expresión.
Es que se mueve muchísimo de economía sumergida en Grecia.
Sí. Fakelaki es el nombre que le dan en griego a los sobrecitos y aunque parece que, bueno, no viene a cuento porque estamos hablando del tema de votación y del referéndum, pero creo que sí que es importante saber que hay muchos griegos que quieren cambiar cosas.
Oye, María.
Que han votado sí o no, quieren cambiar cosas y una de ellas son los Fakelaki.
Supongo que dependerá del resultado del referéndum de hoy también, en cierta medida, pero ¿se sabe si van a abrir mañana los bancos o todavía no?
Pues la verdad es que... No se sabe. Ha habido mucha información que ha llegado desde Europa, desde Bruselas. Por ejemplo, el ministro de Finanzas, Varoufakis, desmintió ayer la noticia que publicaba Financial Times, que aseguraba que los bancos podrían confiscar hasta un 30% de los depósitos que tuviera la gente mayor de 8.000 euros. Este medio citaba como fuentes a banqueros. Y entonces luego Varoufakis publicó en Twitter que eso no era cierto y mencionó al presidente del Banco de Grecia y a la Asociación de Bancos del país y ellos mismos, estas dos menciones, decían que esto era una fantasía y que ni sobre el papel se contemplaba esa posibilidad. Entonces yo creo que este rumor no ayuda a tranquilizar a los griegos, a que los griegos puedan votar sin presiones.
Claro.
Y la verdad es que pese a ello, no sabemos qué va a pasar mañana. Porque
bueno, es que son días, María, de
claro,
muchísimos rumores, claro, y es muchísima tensión. La gente que quiera viajar a Grecia, María, ¿qué debe saber?
Bueno, pues...
Aparte de que es preciosísimo.
Bueno, aparte de que tiene unas playas increíbles, de que la gente se parece muchísimo más de lo que creemos a nosotros, se parecen mucho, a mí me recuerdan mucho a los andaluces, porque te abren sus puertas, te dan todo lo que tienen, te acogen. Pues nada, tienen que saber que es un país en el que se vive bastante bien, en el que como extranjero, como turista, en el que hay un trato impresionante, un trato exquisito a los turistas, y que bueno, justo en ese momento ves cómo hay ciertos griegos y cómo los griegos viven. En las islas no se percibe porque en las islas como Santorini, como Milos o como Mykonos, ¿no? No se percibe porque ahí, lógicamente, está destinado al turismo. Pero si te vas a Atenas, sí que te das cuenta de que hay gente que lo está pasando mal. Yo, por ejemplo, vivo en Rafina, que es un pueblecito que está al lado de Atenas, y la gente, aquí se amortigua un poco más la crisis porque la gente tira de huerto. La gente tiene muchos huertos, tiene campito, y la gente pues va... Eso yo creo que lo amortigua bastante.
Bueno, María, pues nos alegramos mucho de hablar contigo, de ver que estás bien, y nos sigues informando de todo lo que vaya ocurriendo por allí, ¿vale?
Por supuesto. Un abrazo.
Un beso muy fuerte,
Carispera. María. Carrisquera para ti también. ¿Cómo era?
Calispera.
Calispera. Calispero era el dibujo animado,
sí,
este.
El de Priscila.
No, es que mira, para decir buenos días dicen calimera. Para decir buenas tardes, calispera. Y las buenas noches son calinista.
Bueno, pues calispera.
Menos
¿eh?
Mal que cuando vayamos calispera. A Grecia iremos con María Serrano, es que verdad. Si no.
Por supuesto, aquí os espero. Un abrazo.
Bueno, enseguida te contamos la información del tráfico y también Dani Trigo, que ya está por aquí con sus gazapos.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavides?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre, 25,99 euros. Te mereces unas rebajas como estas. El Corte Inglés.
Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Calor y tormentas.
Sí.
Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE. Estar informado.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30 exactamente, 5:31 en las Islas Canarias. Sabes que en De Higos a Brevas nos gusta contarte cómo está el estado de las carreteras por si te vas a poner ahora mismo en viaje o estás en carretera.
Lo primero es que hay un obstáculo fijo por un accidente con circulación irregular que se ha ocurrido en la A92 a la altura de Loja, en Granada. Las retenciones van desde el kilómetro 193 al kilómetro 192, dirección Almería.
También hay problemas en Barcelona, en la carretera C32, desde el kilómetro 55 al kilómetro 53, sentido norte.
Retenciones en la A1, desde el kilómetro 29 en San Sebastián de los Reyes al 36 en San Agustín de Guadalix.
Y ten mucho cuidado también si vas por la carretera N634 en el kilómetro 20 en Zarauz, en Guipúzcoa, dirección Santander.
¡Y atento todo el mundo!
¡Todo el mundo atento!
Porque como cometas un error, bueno, llega el hombre que va a tomar nota en un momento.
Es que es escuchar esta canción y se me vertebran los higadillos. Se me alteran. Porque sé que me voy a reír. Porque en este programa tenemos una sección dañina a la par que... Si vas a decir algo...
No, nada. Sigue.
Ya no digo. Es verdad, dilo.
No, que iba a decir que nos íbamos a reír sobre todo con el error. Con el mundo del error. Pero con el error... Del otro,
sí, porque nosotros nos equivocamos poquísima.
Sí, estás equivocado.
¡Uy, qué error!
Daniel Trigo, buenas tardes.
Es que solo vemos qué tal, buenas tardes, el error en el micrófono ajeno.
Efectivamente.
Y a veces en el propio, todos nos equivocamos alguna vez y algunos todos los días.
Así
me atranco con el lema de la sección. Bueno, comenzamos con la crónica de sucesos.
Este explotó mientras estaba siendo manipulado por un varón de 45 años, aficionado a coleccionar material bélico. El hombre resultó herido, sufrió una imputación parcial de la pierna, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
Bueno, una imputación parcial.
Que está
de la
claro,
pierna.
Es que si la pierna está imputada, tiene que dimitir.
Totalmente. Eso es así.
Cuando se abra juicio oral, que eso ha cambiado. Bueno, continuamos. Lluvia de millones en Madrid con la lotería, así nos lo contaba Ángel Correas.
2 y 18 millones, se lo hemos dicho. 8 de la tarde. Se lo hemos dicho, lluvia de millones en Madrid. Ha sido muy generoso el sorteo de la lotería de Navidad.
Sí, desde
Madrid,
luego que capital, sí, muy generoso. Sí, claro, y, sí, la hora.
O sea, que no serían los días largos.
Ya ves. Con los millones. Y ahora vamos con la información deportiva. Necane Fernández nos habla de Fernando Alonso.
Lane Alonso ha vuelto a dar una clase de maestría, esta vez en el Gran Premio de Hungría, donde en 2003 se convirtió en el español en ganar por primera vez un Mundial de Fútbol.
Y hasta aquí la información de baloncesto.
Una qué crack Alonso, ¿eh? Sobre todo granar un Mundial de Fútbol, que es complicadísimo llenar de grana eso.
¿Cómo sí, la sí, toca,
sí,
eh?
Sí, 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 cómo la toca Alonso, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y seguimos con información de motor, en este caso del entonces Rally Lisboa-Dakar.
Vamos ya con esa noticia triste para los españoles en el Rally Lisboa-Dakar. Paco Peña, buenos días.
Hola, buenos días. A la caída y al abandono de Marc Coma hay que añadir la de Isidro Esteve, el líder de la prueba. En el kilómetro 57 sufría una caída, marchaba prácticamente despistado.
Pero me quedo sin saber, la de Isidre Esteve, ¿a qué caída hay que añadir?
No lo sé, no lo sé. Menos mal que nos lo dijo claro, ¿verdad?
¿Pero qué le pasaba a este hombre?
Pobrecito.
Pues, lo desconozco.
El retorno, parecía el retorno o eso, el retorno del bar.
O que estaba nervioso. Que también puede ser.
No sé, habrá que saberlo. Venga. Bueno,
continuamos. Información de madrugada, esta las cazo al vuelo porque hago yo los boletines, fíjate. Lartón de Azumendi en la noche.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos en la noche y lo primero que hacemos es actualizar la información. El barco de Greenpeace sigue amarrado en el puerto de Lanzarote de Daniel Trigo.
La organización ecologista quería poner un aval de información y al mismo tiempo apuntando la harta un triunfo en el próximo de Higos a Brevas.
Es que eres maldad pura, te pones a hacer el boletín al lado de la harta y ya pones a la gente nerviosa, es como si viene la muerte con la guadaña.
Exacto, sí, es verdad, existe ese pánico. Bueno, vamos con la canciller alemana Angela Merkel y el auténtico callejón en el que se metió la reforma de la Constitución Europea.
La canciller alemana Angela Merkel, presidenta de la Unión Europea, se ha comprometido a sacar del callejón sin salida antes de junio la reforma de la Constitución.
El callejón sin salido. Sí,
normalmente siempre hay un salido. Un
poco
ahí,
aburrido, ¿no?
Al final del callejón.
Atención, porque este día estaba el tráfico muy complicado en Madrid.
Momento de saber cómo se sigue circulando por las calles de Madrid. Gabinete Municipal de Tráfico, buenos días.
Joder, madre.
Pues no tenemos en este momento la conexión con el Gabinete Municipal del Ayuntamiento de Tráfico. Vamos a ver.
Lo mejor es... No tenemos la conexión, no. Sí la tienes. No, sí, es la que te gustaría, sí, pero no tenerla la tienes.
Pero más o menos el estado del tráfico queda claro.
Sí, sí.
Aparte lo ha dicho madre. Con pocas palabras.
Estaba mirando las pantallas y no sabía por dónde empezar la compañera. Bueno, este es muy bueno. Atención, que Lola Pérez Collado nos habla de Laura Ponte, de sus hijos. Atención a
Laura edad, Ponte, modelo.
A la edad, a cuánto tiempo hay de diferencia entre uno y otro. Atención.
Laura Ponte, embarazada de su tercer hijo.
Anda, pues esto sí que yo no lo sabía.
Pero es noticia.
Pero es que mira, el mayor tiene un año. El segundo, 7 meses. Bueno.
Bueno, pasó,
y luego...
Rapidito.
Y tan rapidito.
¡Y los conejos!
Es que era... Como que no le ha dado tiempo a gestarlo.
Eran gemelos. Pero uno le dijo, espera un poco.
Lo bueno es tener los hijos y lo vas a tener...
Rápido.
Tenlos que no te... Para que se lo pasen bien, para que puedan jugar.
Para que puedan salir juntos luego de mayores, todo esto.
Madre mía, yo tengo un hermano 3 mesino.
Ay, lo peor que puede pasar en un estudio de radio es que tengas obras al lado.
Los títulos de las 4 canciones son Cuando se case mi tesoro,
Cuando esta mañana iba por la pradera, tengo un cuchillo ardiente y los ojos azules. Oigamos, amigos, no estos golpes de las obras vecinas, sino la música excepcional del joven Gustav Mahler.
Un momento, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas clarísimas. Una, las obras, que dices, efectivamente hay obras. Dos, hay tres. Los nombres, eso. Es que vamos a volver a escuchar este sonido, por favor.
El tono solemne de Radio Clásica.
Porque decidme si no vale estos títulos de obras clásicas como títulos de pelis porno.
A ver.
Los títulos de las cuatro canciones son Cuando se case mi tesoro, Cuando esta mañana iba por la pradera, Tengo un cuchillo ardiente y Los ojos azules. Oigamos, amigos, no estos golpes de las obras vecinas, sino la música excepcional del joven.
Tengo un cuchillo ardiendo.
Y a todo esto, las obras, que vete tú a saber si eran obras.
Eso. A ver si no era Radio Clásica, hemos pillado otra cosa.
Hablaba de obras y lo de tengo un cuchillo ardiendo, seguro que lo dijo mirando al del martillo. Pobres condones de cara. Vamos con dos de carrasperas. El primero.
En el caso del brasileño, hasta ahora sigue la reunión entre los representantes del Real Madrid y del Milan. Estadio Santiago Bernabéu, Arancha Rodríguez, buenas tardes. No tenemos comunicación con Arancha Rodríguez.
Vamos a escucharlo otra vez, por favor.
En el caso del brasileño, hasta ahora sigue la reunión entre los representantes del Real Madrid y del Milan. Estadio Santiago Bernabéu, Arancha Rodríguez, buenas tardes.
Eso es un hipopótamo. A mí me viene una imagen de alguien sentado y con un periódico. No me digáis que no. Bueno, tenemos un ejercicio.
Pues eso estaba en el paritorio.
Tenía una rana en la garganta.
Ay, qué risa, por Dios. Más. Dale, Dani.
Tenía una rana. Vamos con el... Esta es la derrota total del locutor por la carraspera. Atención, son unos 30 segundos. Prestad atención porque es la derrota ante la carraspera.
Y más cosas. Santiago Mainar, el guardia forestal detenido por su presunta implicación en el crimen del alcalde. Escuchamos la información.
Estuvo en la manifestación, creo, y estuvo en todos los actos que se hicieron en memoria de Miguel, creo.
El cambio climático no tiene marcha atrás.
O lo intenta.
Pobre.
El cambio climático no tiene marcha atrás. La temperatura media de la Tierra aumentará durante las próximas décadas.
La voz. Igual es el mismo, le ha cambiado la voz ahí en adolescente.
Entró perfectamente, entró una carraspera... en fin, lo que se llama vulgarmente como un pollo.
Ahora con el corte de sonido se me pasa, pero nada, después del corte era pobre.
Bueno, esa última, Dani.
Venga, vamos con Cristina López entrevistando a una chica que en su día tuvo un grupo musical.
Ya te digo que llevo toda la vida, o sea, que empecé con 15
años. ¿Y era un grupo
años.
Lo que llevabas?
Sí.
¿Cómo se llamaban?
Bueno, es que es lo de menos, porque...
No, porque yo iba mucho al Marqui y al Rocola en los 80.
No, pero tocamos dentro del concurso La Vida. Si yo tenía 15 años, o sea, no...
¿Y yo tengo 41.
Ah, pues mira, somos tocallas.
Claro.
Entonces, pues se llamaba Ira.
Claro. Y si te llamas igual, eres contemporánea.
Claro. Si somos simbióticas. Ay, madre. Dani Trigo, como siempre, muchísimas gracias por regalarnos... estos momentos, y ten cuidado con el cuchillo ardiendo.
Ahora cuando salga miraré para los dos lados, por si acaso hay algún ataque.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Ay, que me duele la mandíbula, RM, hijo, de verdad.
Qué buenos los gazapos.
Ay, bueno, ya tenemos todos el móvil encima de la mesa. Muy especialmente lo tenéis que tener si eres autónomo. Useas el 50% de la humanidad en estos momentos. Te va a venir muy bien la primera aplicación. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes de nuevo,
me
chicos.
Me encanta el nombre de esta aplicación.
¿Verdad? Qué juego ahí de palabras, ¿eh? Joder, la gente, cosa. ¿Cómo es? Se trata de Apladín, ¿eh? La aplicación de una startup gallega que promete...
¿Te imaginas a estos dos ahí diciendo, Apladín. ¿Cómo lo llamamos?
Apladín.
Apladín.
Lo pillas, ¿no?
No.
App Ladin, el genio.
¡Ah! ¡Claro!
Tú habías pensado en App Ladin a la taza, el chocolate.
Efectivamente, ¿no? Estaba pensando en eso.
No, es App Ladin, además juegan con lo de Aladín porque el logo es una lámpara maravillosa.
¡Ay, madre!
App Ladin, es esta aplicación de una startup gallega que promete conectar autónomos con posibles clientes de una manera muy sencilla. El objetivo, en definitiva, es ofrecer a profesionales y autónomos una plataforma pues para dar a conocer sus servicios y poder mostrar de una manera muy directa, a golpe de clic prácticamente, sus tarifas e incluso la distancia que les separa de un determinado trabajo. Vas a poder solicitar, además, todos los servicios a domicilio que te imagines. Solo debes seleccionar el profesional que más te encaje con lo que estás buscando de todos los que se han registrado en la aplicación y hacerle la solicitud. Lo vas a encontrar ordenado por distancia desde tu ubicación y valorados por otros usuarios, que esto está muy bien. Uh-huh. Está disponible para iOS, Google Play, es gratuita y si eres emprendedor o acabas de darte de alta como autónomo y quieres dar a conocer tus servicios, pues tienes que darle una oportunidad a App Ladin.
Esta de App Ladin nos la bajamos, ¿no, Jimeno?
Sí, 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 totalmente.
Bueno, seguimos con aplicaciones muy útiles, especialmente si este verano te vas a ir a algún destino paradisíaco de estos en los que antes de ir debes pasar por tu centro de salud a ponerte unas cuantas vacunas. El nombre de esta aplicación lo dice todo. Vacunas 3.0.
Mira, que me voy a Camerún, a Brasil, a la India, al Congo, ¿qué estrés? ¿Qué vacunas me tengo que poner? ¿Con cuánto tiempo de antelación? Tranquilo, porque Vacunas 3.0 es la aplicación definitiva que necesitas para estar al tanto de información actualizada sobre calendarios de vacunación y requisitos sanitarios en prácticamente todos los viajes al extranjero. Podéis descargarla en todos los dispositivos móviles de manera gratuita y si este verano vas a viajar lejos, pues merece la pena echarle un vistazo y consultar las recomendaciones vacunales. De manera muy especial en niños, ¿eh? Para evitarnos sustos y necesarios.
Y la que viene a continuación podía haberse llamado Sin Chascos directamente, pero sus creadores la han bautizado con el nombre de Oyster.
Oh, pues se parece.
Sí, sí.
Sí, ¿verdad?
Oyster a Sin Chascos. Oye.
Claro.
Exactamente lo mismo. Oyster es una aplicación que ofrece fotos reales de hoteles de todo el mundo, reales, ¿eh? Que no las proporcionadas por el hotel en cuestión.
Sí, que parecen muy bonitas,
claro,
pero luego
te llevas los chascos, como dice Jimeno.
O los Oyster.
O los, claro, Oysters, efectivamente.
¿Qué es esto?
Oyster. Esto no era lo que yo dije. Había visto en el catálogo. No, no, pues con Oyster esto no te va a pasar, porque decía que ofrece fotos reales que no proporciona el hotel, sino los clientes anteriores a ti. De esta manera el cliente puede comparar pues las idílicas imágenes de los folletos con la realidad. Además, el sistema ofrece la posibilidad de comparar precios también entre distintos hoteles de la zona donde te encuentras en ese momento para que no te den gato por liebre, que luego una vez en el sitio no tienes mucho margen de maniobra y si estás de vacaciones, pues la verdad es que fastidia mucho.
De las cosas que más fastidian.
Pues sí, es gratis y disponible también para iPhone y Android.
Y vamos a dejarnos ya de tonterías.
Sí.
Porque
venga,
llegan las aplicaciones que realmente te entrarán ganas de bajarte. No me dejes sin un par de aplicaciones absurdas, por favor, Esther, te lo pido.
No, no, no. Además, especialmente para ti, Fernando, aplicación absurda número uno. Para presentar la siguiente aplicación, tengo una pregunta para los dos. Primero,
venga.
Porque cuando vais a hacer la compra a cualquier supermercado, ¿cómo podéis saber si realmente una fruta está madura o no?
Pues esto de toda la vida ha sido el frutero el que te lo dice.
Tirándola al suelo.
Claro.
¿Cómo podéis vivir después de llegar a casa, abrir esa sandía que compraste ayer y darte cuenta que está pocha?
Una bronca que se va a llevar el frutero.
Pero vamos. Mi padre sabía hacerlo con el melón, con la sandía, ¿no? Pero es que es muy difícil.
Yo he trabajado en fruterías por parte de la familia y demás. Y es alucinante los cabreos que se coge la gente porque tú no tienes el don de adivinar si un melón o una sandía está buena.
Pues por ahí van los tíos.
Lo que no sé es cómo te puedes cabrear por los dos lados.
¿Cómo?
Te cabreas por parte del cliente que le dan el melón malo y te cabreas por parte del frutero que sufre la ira del cliente que le anda el melón malo.
No, a ver, yo me cabreo sobre todo por parte del frutero, el pobre, que lo hace con la mejor intención y le echan la bronca.
Pues sí, maldita sea. Pues para solucionar esto, que tenía que ser solucionado porque la humanidad no podía seguir así, para todos los que tengan esta frustración ha llegado Melon Meter, una aplicación disponible de momento solo para iPhone, que se encarga de medir el nivel de madurez de un melón o una sandía.
Sí, ¿cómo puede ser?
Es que es buenísimo. Colocando el móvil justo encima del objeto y dándole dos pequeños golpecitos con los nudillos. Según el sonido que emite, el veredicto va a ser negativo o positivo y nos dejaremos de quebrar la cabeza por si hacemos una mala elección, básicamente. Lo tenemos disponible en ambas plataformas.
Vaya bronca se va a llevar el Melon Meter este.
Melon Meeting. Melon Meeting.
Melon y Darling.
Joder, ¿cómo estamos hoy?
Y seguimos con más aplicaciones, Fernando.
Para acabar, vamos a destacar otra aplicación muy útil. Hace unos días traíamos a esta sección una aplicación para los amantes del submarinismo. Pues en esta ocasión, si te gusta el senderismo, no puedes perderte Acoustic Trail.
¿Y de qué va Acoustic Trail?
Acoustic Trail combina el sonido en estéreo y la navegación por satélite para orientar a corredores de montaña o senderistas a lo largo de una ruta. Está muy, muy bien, sin necesidad de atender además a la pantalla del teléfono o consultar un mapa, y aunque no tengas incluso cobertura GPS. Esto es muy importante porque ya sabemos, no sé si vosotros sois de ir a la montaña o de hacer senderismo.
Bueno, yo he ido una vez.
Una vez, ¿no?
Al Camino de Santiago, el año pasado contigo. No he ido nunca más a la montaña en mi vida.
El Alto del Pollo.
Ni antes. Uy, qué, Ocebreiro.
Ocebreiro.
Pues esto es muy importante y es muy válido porque sabemos que la mayoría de veces en la montaña no tenemos cobertura, pero esto nada, es cero. Pues con esta aplicación no te va a pasar porque no hace falta que tengas cobertura GPS. Una vez seleccionado un recorrido, Acoustic Trail utiliza los datos GPS de tu móvil y sonidos 3D para orientarte, llevarte a puntos concretos o guiarte a lo largo del mismo a partir de estímulos acústicos.
Pues muy
interesante.
Bien, ¿eh?
Sí. Pero ¿cómo de estímulos acústicos?
Sí, sí. Pues vas a poder avanzar hacia el rumbo, hacia el destino o por el camino correcto sin manejar el móvil y sin apartar la vista del terreno. De hecho, si lo prefieres, puedes utilizar las pantallas de la aplicación como son la ventana de la brújula, la navegación, el mapa y la ventana de información del recorrido que la aplicación te proporciona a través del audio. No hace falta que vayas mirando, por eso decía, estímulos acústicos. Acoustic Trail.
Como el Parktronic este de los coches, que
claro,
te dice cómo aparcar con el sonido, pues parecido.
Amigo. Yo pensaba que esta aplicación lo que es que sabía cómo sonaba un monte y ya por el sonido del monte ya te iba guiando.
Hay montes más con voz aguda, ¿no?
Claro, y, o tiene dos cabras que siempre están ahí a la misma altura y...
A ver, todo llegará, todo llegará. Pero hay que decir que en esta ocasión parece que la aplicación, por cierto, funciona mucho mejor en dispositivos Android. No todo iba a ser ventajas para iPhone, a pesar de estar disponible también para iOS, según los comentarios de los usuarios. Acoustic Trail.
No me digáis que nos ha traído, que no nos ha traído Esther aplicaciones útiles. Es que hasta las absurdas
es verdad,
son
vale,
útiles.
Para saber si las sandías y los melones están buenos.
Muchísimas gracias, Esther.
A vosotros, chicos.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa!
En la cadena... en la cadena...
¡COPE! La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda y comenzamos con deportes. La mujer de Simeone acaba de exigir al entrenador del Atlético de Madrid que saque al perro.
Según podemos confirmar en COPE, el perro saldrá de mediocentro en el primer encuentro amistoso que el conjunto colchonero jugará en esta pretemporada. Analizamos el perfil de este nuevo jugador del perro de Simeone con Marcos López, experto en fútbol internacional y en palabras rarísimas.
Es un lastre grande. Ocupar el espacio es obligado para sacar a los laterales de sitio. Muchas veces no hay que estar sino aparecer. A pierna cambiada. ¿Por qué? Porque el lateral lo fija y deja el espacio libre o bien se queda. Deja un espacio libre para la entrada del lateral izquierdo. Tiene el perfil suficiente para ser lateral izquierdo titular, está claro.
Bueno, y no han comenzado las fiestas de San Fermín y ya tenemos los primeros altercados. Un alemán ha sido detenido después de intentar beberse un zumo de melocotón sin nada de alcohol.
Ha sido puesto en libertad con mogollón de cargos y está aquí con nosotros Markus Schweinsteiger. Buenas tardes.
Guardiola.
Bueno, Markus, vamos a ver, ¿cómo se te ocurre...?
Has pillado broma, ¿no? ¿Cómo? Guardiola, buenas tardes.
Sí, sí, lo hemos pillado. ¿Cómo se te ocurre pedirte en San Fermín un zumo de melocotón?
Ah, pues yo de cara a Pamplona, plaza de estafeta de calle, de toro, amigos tíos de decir, tú coges melocotón. De yo pensar zumo de melocotón, ¿entienda?
Sí, claro, pero tus amigos se referían a cogerte un melocotonazo de miedo, de borrachera.
Anda ya, pero uno no sabe. Una viene aquí a Pamplona y me quiere unirse y no sé, es de la gente muy loca.
Bueno, te han dejado en libertad con muchos cargos. ¿Qué tipo de cargos han caído sobre ti?
Bueno, pues tengo aquí con una mochila de piedras. Tengo que beber el chupito de Jagger de todo el tiempo. Uh-huh. Y de Calimocho en toda mi cuerpo.
Ah, y ya a partir de ahí quedarás totalmente libre, ¿no?
Ya totalmente libre, ya una resaca.
Muy bien, Marcus, pues que disfrutes de las fiestas que quedan por delante.
Ahí.
Y terminamos con los problemas que están viviendo en una organización ciudadana histórica. El club de fans de Rodi Aragón está a punto de desintegrarse.
Al parecer solo quedaría el fundador Manuel Toribio y el hijo de este, que está apuntado si no quiere quedarse sin paga. Según ha podido saber la cadena COPE, estarían planteándose aliarse con UPyD. Manuel Toribio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manuel, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que os habéis quedado solos.
Un grama, es un grama.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
Bueno, al final la fundición, esta asociación de amigos de Rodi Aragón que fundamos ya en años 90, 95, cuando él ya presentaba programas de verano con Abregón, pues se nos ha ido. Ha habido muchos problemas en la ejecutiva y ahora mismo nos enfrentamos a que después de las municipales pues nos encontramos ante un partido totalmente desequilibrado.
Bueno, quizá tenga algo que ver que Rodi Aragón pues ya no es un personaje que esté en la palestra, ya poca gente se acuerda de él, ¿no?
¿Y tu madre?
Mi madre bien, gracias.
Bueno, pues ten cuidado lo que dices.
Bueno, ¿y cómo va esa negociación con Unión, Progreso y Democracia?
Bueno, pues hemos ido a la sede, no había nadie, les hemos dejado una llamada. No contestan, hemos mandado un WhatsApp, no hay doble che. Y bueno, ya como medida ultra ofensiva hacia este pacto que necesita el centro Rodi Aragoniano y todos, vamos a dejarle un posi.
Bueno, Manuel, pues que tengáis muchísima suerte. Bueno, pues esta es toda la desinformación hasta el momento. Volveremos con más actualización cuando se produzcan más no noticias.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nadie se asuste, que no nos vamos. Que vamos a estar con vosotros hasta las 9 de la noche. Te vamos a contar toda la última hora de lo que está ocurriendo en Grecia. Hasta lo que sabemos, se han cerrado los colegios electorales. No empezaremos a saber datos oficiales hasta que sean más o menos las 8 de la tarde. Y como te digo, tenemos un montón de cosas durante 2 horas y pico de programa que quedan. ¿Tú, por ejemplo, te imaginas encontrar trabajo con la que está cayendo en 5 minutos?
Madre mía, 5 minutos.
Pues de eso vamos a hablar en la hora que está por llegar, en unos minutos. Una aplicación de teléfono móvil que te ayuda a encontrar trabajo en 5 minutos, nada más y nada menos. Vamos a hablar con una de sus fundadoras, de las creadoras de esta aplicación, y realmente es algo muy útil que no te debes perder, porque, ya ves, te puede solucionar la vida.
Además, como hacemos siempre, te vamos a mostrar todas las ofertas de empleo, todos los empleos que tenemos para ti, que es un buen momento ahora en verano para tener esa oportunidad que está esperando todo el mundo.
Esther, ¿qué nos dice la gente a través del Twitter, del Facebook, de la cuenta de correo esa que tenemos, digo, sabrevas, @yahoo.es?
Pues muy bien dicho, ahí está, ¿eh? ¿Cómo estás? Nos están llegando mensajes, efectivamente, a través de Facebook.
Perdón.
Tranquilo.
Pero Herrera le han puesto COPE ya, @COPE Herrera.
Cuando
le hemos mandado el currículum.
Sí, yo creo que sí. Lo enviamos a @COPE.
@COPE, ¿no?
Sí.
O sea, que tiene ya COPE, ¿no?
Sí, y fíjate, nosotros que llevamos aquí ya y no...
¿A que no?
No sé por
¿A
qué.
¿A que no lo hemos pedido?
Pues es que se perdería toda la magia.
Me dejas without words.
Se perdería toda la magia, yo os lo digo ya. Yo ya no quiero
un
COPE. Yo sigo el de Yahoo y ya está.
Mensaje.
Decía, tenemos mensajes en Facebook, www.facebook.com/deigosabrevas. Nos decía Ignacio, hacía siglos que no se escuchaba. Soy fenomenal, claro, hacía no. Te digo esa breva.
Claro, ¡amigo mío! Lo grave es que yo tampoco, hacía un mogollón que no nos escuchábamos.
Bueno,
En el programa, digo.
Sí, tampoco hace tanto, el fin no. de semana pasado.
Ah, es verdad.
Claro.
Mira, Lourdes Masgreño también escribía: encantada de teneros como acompañamiento de mi tarde de piscina. La mandamos un saludo a Lourdes. También nos están llegando mensajitos a través de Twitter, @igosbrevascope es nuestra cuenta. María Serrano nos daba las gracias. Gracias a ti, María. Y nos decía que está muy bien preguntar y escuchar, que es hipersensible con la información y mucho más en estos días.
María Serrano, que es esa pedazo de periodista que tenemos destacada en Grecia y que nos lo ha contado también.
Bueno, pues te quedas ahora con la información en la cadena COPE. No cambies de canal.